This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo.
Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Ya iba a decir que yo era, José Antonio, güey. Ya iba a decir. No, Brian.
Ya teniendo problemas de identidad tan temprano, güey.
¿Quién soy?
Vamos a activar Windows eventualmente en la pantalla, no se preocupen. Todo va a estar bien. Se me olvidó llegar temprano y hacer ese pedo. ¿Pero cómo andas? ¿Todo chido?
Todo chido.
Muy bien.
Con el Windows desactivado, pero bueno.
Pero todo bien. Ajá. Sí, estamos todavía en la transición. Ya también eventualmente va a haber un intro con frases de Brian y una que otra que se quede de Badía para recordar. Hace poco me topé a un fan y me abrazó así. Siento mucho lo de Badía como si se hubiera muerto. Me da mucha risa.
Lamento mucho tu pérdida.
Sí, no está bien. O sea, sí, sigue vivo, güey.
Sí. O como si fuera Dolop, el Lolo del Dolop 1 y luego Lolo de Leyendas, otro güey completamente distinto.
Somos dos personas distintas.
Ajá. Sí. Ya sigue.
Sí, yo nunca he tenido doble personalidad en los podcasts. Jamás.
Pues bienvenidos.
...1884... Bigman Place era un pequeño barrio entre las calles 40 y 50 en el lado oeste de Manhattan, y es que ya están numeradas. Entonces, por ahí del 40 y tantos al 50 y tantos era este lugar. Y en ese momento estaba haciendo básicamente lo que hoy llamamos gentrificado.
Okay.
Había gente rica y de clase media mudándose a un área donde había mucha gente pobre. Había inmigrantes y neoyorquinos ya de mucho tiempo viviendo en la zona. Había de todo. Había casas elegantes, departamentos de renta, lugares así como bonitos de piedra y todo, y un chingo de vecindades feas.
Ok.
Era una zona agradable con buenas vistas, pero el gran inconveniente era que estaba justo al lado del distrito de los mataderos.
Ándale.
Que es mataderos tipo de comida y así, no.
Sí, no de personas.
Ajá, no de personas. Bueno, sí, es Nueva York.
Mal.
No.
Menos mal.
Nueva York, el estado de México. Se explica por sí mismo, cuando hay mataderos alrededor, también hay un montón de negocios asociados a los mataderos. Este distrito también le decían de cariño el distrito de la molestia.
Ok.
The Nuisance District. Que nuisance es, en este caso lo vamos a usar como molestia y legalmente como perjuicio.
Ok.
Entonces, entre las calles 39 y 47, estamos hablando de ocho cuadras.
En ocho cuadras había culero.
Había 44 mataderos.
Ah, cabrón.
26 corrales que sean cuero, 3 corrales de ganado, 4 carnicerías, un basurero, 11 negocios que se encargaban solamente de limpiar restos animales. Iban, se los llevaban ahí y le quitaban todo lo que se podía usar y lo repartían de todo el mundo.
Okay.
2 fábricas de mantequilla, 3 fábricas de margarina, 4 negocios de sebo, una fábrica de secado de sangre, un cementerio y luego un vertedero de estiércol. Así
vertedero
todo.
Vertedero de estiércol.
Sí, güey. En 8 cuadras ahí tienes.
Ajá.
Un cagadero literal. También había casas ahí a un lado. Había gente viviendo ahí.
Órale, qué cagado.
El vertedero de estiércol era la causa de un fuerte olor. Cuando el viento cambiaba y soplaba hacia Bigman Place, el olor a estiércol se volvió abrumador.
Uh-huh.
Ahora, durante 10 años, desde 1873 hasta 1883, había un güey que era el presidente de la Junta de Salubridad de la ciudad. Pero lo cambiaron en el 84 y las cosas se pusieron todavía peor. Para noviembre de 1884, el olor a estiércol era peor que nunca. Incluso las personas que ya se habían acostumbrado ya no podían soportarlo.
Híjole.
Porque sí pasa, ¿no? O sea, que hueles tanta caca que te acostumbras.
Esa. Para los que están aquí en Juaritos, como los que cuando pasan por Walmart Las Torres, ¿no? Más o menos.
Sí. O como cuando te bajas en la Ciudad de México en ciertas áreas en verano y huele a caca, güey.
Sí.
La neta.
Ándale.
La neta. Huele a caca con garnacha. Incluso las ventanas de los apartamentos permanecían siempre cerradas y las familias temían que se fueran a enfermar. Ahora en los 1800 también la gente no sabía cómo se transmitían las bacterias.
Sí, y lo dicen que si hueles a caca, o sea, no tú como persona, sino que percibes el olor que ya te infectaste, ya te enfermaste, ya tienes microbios. Ajá.
Ahora, cuando llega la gentrificación, pues lo que pasa es de que llega gente, empiezan a renovar, empiezan a cambiar las cosas como estaban. Y la gente que estaba ahí, pues ya no puede vivir ahí, básicamente. Uh-huh. Entonces quieren cambiarlo todo. Así que 11 mujeres de clase media se reunieron un día en uno de sus hogares, en la sala, para hablar del horrible olor a caca. Los miembros de sus familias sufrían de dolores de cabeza y náuseas. Sus hijos tenían problemas para comer. Y también estaban preocupadas por el cólera y los gérmenes de la tifoidea. Estas mujeres decidieron salir a explorar el barrio para localizar exactamente de dónde venía este horrible hedor. Uh-huh. Y obviamente, como eran señoras respetables de clase media, las acompañó un policía.
Okay. No les fuera a pasar. Menos mal.
Finalmente encontraron la fuente del olor. Era un enorme vertedero de estiércol. Y luego el New York Tribune reportó, cito, damas de Big Man Place excitadas.
¿Qué?
No de esa forma. Sino como más bien es como aroused, pero como alebrestadas. Así como que,
ok.
Hay mucha caca aquí. O sea,
es que aroused se usa también para el pito, ¿no?
Sí, también para excitarse. Ajá, sí. Ando aroused, sí.
Wow.
O sea, la gente que huele caca y se excita, pues creo que se les dice alemanes. El periódico explicó que este vertedero se conocía como el montón de estiércol de Kane.
Ok.
Estamos hablando de más o menos 20,000 toneladas.
20,000 toneladas de mierda.
De mierda.
No, cubría... pues con razón la señora se excitó.
cubría 2 manzanas completas. Ajá. Y en algunos lugares alcanzaba hasta 9 metros de altura.
9 metros de altura, eso ya es...
O sea, estamos hablando de un complejo de departamentos de mierda.
Sí, una pirámide de personas enorme, ¿no?
Ajá. Y era propiedad de Michael Caine. No, ese Michael Caine, otro.
No, ese no.
Un propietario de un montón de estiércol. Y ese güey, o sea... Era su negocio.
Ese era el señor Caca, llamaba la montaña de Caine.
La montaña de Caine, sí, era el señor Caca, güey. Entonces, este güey básicamente era un magnate del estiércol.
¿Y tú pensabas que tu ex era el Cacas?
Este güey ganaba alrededor de $300,000 al año, lo que hoy equivaldría como unos 8 millones y cachito.
Ajá.
Con su montón de estiércol. O sea, ese era el negocio, güey.
Oye, pues, negocio de estiércol.
Negocio de estiércol.
Ok, vamos a ver qué...
Lo que hacía es de que firmaba contratos con establos por toda Nueva York. Iba a recoger el estiércol, se lo llevaba, lo echaba a su montaña y luego lo vendía como fertilizante a los agricultores.
Uh-huh.
Se dice que en esa época se producía 1 tonelada de estiércol todos los días porque los caballos eran el único medio de transporte. De hecho, 10 años después de este pedo, hubo un caso donde hubo literal una crisis de estiércol en Nueva York. O sea,
necesitaban estiércol.
Sí, güey. O sea, no, o sea, de que había demasiado estiércol en las calles. O sea, estaban las banquetas llenas de mierda, había carretas estancadas en mierda en la calle, era un desmadre.
Todo era un gran ranchote.
Simón.
Ok.
Ahora, las mujeres que se juntaron decidieron crear su club de mujeres llamado la Asociación de Damas para la Protección de la Salud.
Las Anticacas.
Las Anticacas. O The Ladies Health Protective Association, la LHPA por sus siglas en inglés. Ya habían reclutado más señoras, ya eran 15 en total, ya no eran 11. Y su objetivo era proteger a las personas que vivían en el vecindario. Declararon que el montón de estiércol no era saludable y que constituía un nuisance, una molestia, o en este caso, un perjuicio.
Uh-huh.
Este pedo era... O sea, escogieron como que esa palabra a propósito, güey. Porque nuisance, o ya perjuicio, lo puedes usar como un argumento legal.
Uh-huh.
De que ya tu montón de caca me está dañando a mí mi vida. O sea, me está haciendo perjuicio en mi vida.
No es nada más de que sea más tolerante, señora. Es de que no puedo.
Sí, no es de...
Ya me afecta en la salud y en lo mental y en todo estar viviendo con tanta mierda.
Estar viviendo con tanta mierda. Así es. Esta redacción legal fue deliberada por eso, porque pues, puedes denunciar algo como un perjuicio y puedes luchar contra ello en los tribunales. Hicieron esto porque consultaron a un güey que se llamaba Felix Adler, que él había fundado un grupo como reformador y todo. Y les dijo, usen esta palabra para que les tiren paro en los tribunales y puedan hacer algo. Y un caso de perjuicio argumenta que la actividad infractora arruina la capacidad de otros de disfrutar su propiedad. O sea, es tu mierda ya no me deja disfrutar mi mierda. En resumen.
Ya, es que cago y ya no huelo ni mi propia mierda. ¿Qué pasó?
Tanto que me gusta.
Ajá. Y luego cuando vieron la montaña dijeron, holy fucking shit.
Adler respaldó a las mujeres diciendo que eran mujeres valientes. Luego la Asociación de Mujeres acudió al fiscal de Distrito de Nueva York para presentar una demanda por perjuicio contra la montaña de estiércol. El fiscal les dijo que iba a convocar un gran jurado, pero que ellas tenían que presentar un caso sólido. O sea, él Ajá. fue de... O sea, yo les junto ahí el jurado y todo, pero ustedes vayan a ver qué pedo.
Tenemos evidencia sólida, gaseosa y líquida, güey. Eso es mierda en todos los estados de la materia. Ahí está la evidencia.
Entonces él iba a hacer que presentara la información, lo cual era extraño para la época porque a las mujeres no se les permitía tener un papel laboral en los tribunales. Ajá. O sea, si eras mujer, estabas en un tribunal o estabas de testigo o estabas siendo acusada de algo, pero nunca estabas trabajando.
O de víctima, ¿no? También.
De víctima, sí. Sí, oye. A finales del siglo XIX, las salas de los tribunales no se consideraban un lugar adecuado para mujeres respetables. Eran lugares donde, digo, solo aparecían como víctimas, testigos o nomás cuando iban de metiches a ver a quién estaban enjuiciando. Uh-huh. Ahora, la montaña de estiércol ya llevaba ahí 10 años.
Verga.
Todos sabían que era una de las fuentes del olor del lado oeste de la ciudad. El problema fue que ahora ya también los periódicos empezaron a escribir porque ya estaba, o sea, ya saben que había mierda ahí, nada más. Oye, ahorita ya era demasiada y ya olía más que antes. Ajá. Y creo que así funciona el mundo, ¿no? O sea, como que te acostumbras a cierto nivel de mierda, luego le echar más y dices, espérate, güey.
Sí, sí. La mierda se fue por la borda. The shit hits the fan.
Shit hits the fan. Y en ese tiempo eran abanicos de mano, entonces le pegó al abanico. Y le dio la cara. Ahora, los periódicos empezaron a escribir sobre el olor porque, por ahí de principios de noviembre, porque se había intensificado mucho. Ahora, esto se debía principalmente a que pues estaba ahí el montón de caca durante el verano.
Y es que también 10 años de ¿cómo se llama? Cuando de fermentación. De, sí. Se hace ahí,
o sea, ya cuando una botella de whisky lleva 10 años fermentándose, ajá. ya añejándose, ya es caca añeja.
Sí. Ah, esta caca es barril 10 años.
Me da unas notas de como de caca.
Con vaca muerta.
Y sí, o sea, en el verano, o sea, por el calor se empieza a pudrir y como que se va haciendo más culero el olor. Y en noviembre ya el olor era una pesadilla. Uh-huh. Y los periódicos ahora empezaron a cuestionar cosas como si esto podría ser una fuente de cólera, porque la gente estaba en pánico por el cólera también y por otras enfermedades. A Kane ya lo habían denunciado varias veces durante los años por su montaña de mierda. Pero siempre pudo evitar un juicio porque güey tenía conexiones con los policías, los políticos corruptos del Tammany Hall, con su cuñado era senador estatal. Entonces, pues no le hacía nada, güey.
Pues no.
Digo, lo bueno es que esas cosas ya no pasan, ¿verdad?
No, ya no, ¿cómo crees?
Sí, el Departamento de Salud, que se ha formado en 1866, prácticamente ignoró el montón de mierda que estaba ahí. A veces intentaban hacer algo, llegaban y lo multaban o lo acusaban o lo citaban a que fuera al juicio y todo. Pero al final lo terminan dejando en paz porque el güey estaba conectado. Este güey, o sea, era un magnate, era como el líder de un cártel de caca, güey.
Sí, era cagagnate. Si yo estuviera ahí, hubiera agarrado un poquito de mierda y luego voy a la casa del señor y se la pongo ahí. Pero soy una persona.
Pero eres una persona.
Necesitamos más personas que acarreen mierda y se la llevan al señor en su casa.
El cacarreo le dicen. ¿No? Cacarreo. Sí. Y el olor ya se había vuelto intolerable desde que cambió el presidente de la junta, porque había un güey que había estado ahí 10 años. Lo cambian y en ese año se va así.
Se fue a la mierda.
Se fue todo, a la mierda. La todo. Mierda. Sí. Charles Chandler, el anterior presidente de la Junta de Salud, dijo que fue la acción que tomé contra esos campos lo que me hizo perder la presidencia de la Junta. Uh-huh. Porque los hombres relacionados con el negocio del estiércol son ricos y tienen un fuerte respaldo político. O sea, literal, estamos aquí teniendo un problema porque los güeyes que manejan caca están siendo protegidos por el gobierno, güey. Uh-huh. El güey que reemplazó al Chandler era respaldado por Tammany Hall y por otros ricos magnates del estiércol. Ahora, pues las mujeres pues sabían que se enfrentaban a algo. Digo, también estaban conscientes de que eran los 1800 y que no les iban a hacer mucho caso tal vez, pero
claro.
Estaban determinadas a cambiar algo.
Un periódico... ¿Quién quiere votar porque ustedes no?
Un periódico informó que la fundadora del grupo Matilda Wendt dijo, cito, mi marido y muchos otros señores del barrio están tan absortos en la política que no les interesa interferir en el negocio. Según tengo entendido, el propietario del montón de estiércol tiene un fuerte respaldo político. Es como que los maridos no querían meterse para no meterse en pedos, ¿no? Así de, no.
Sí, sí, sí.
No, si yo no me voy a llenar yo de caca también.
La señora, ándale, dile algo. No, ¿cómo crees?
No.
Estoy chingando.
Los hombres les decían a sus esposas que este era un asunto muy propio para ellas. No era de damas andar oliendo caca, pero que podían intentar luchar contra ellos si quisieran.
Y andar metiéndose ahí entre la caca.
Ahora, la mayoría de los hombres tenían que vivir en este mundo político y que tenían que lidiar con los güeyes del Tammany Hall y con otros políticos y otros funcionarios corruptos. Entonces no querían molestarlos yéndose en contra de la gigantesca montaña de mierda que estaba ahí. Güey, es que eran 2 cuadras de caca, güey.
9 metros.
Es un chingo. Dos cuadras de caca. Y luego para arriba 9 metros. En fin, no querían involucrarse directamente los maridos, pero sí apoyaron a sus esposas. De hecho, el marido de Matilda escribió una carta sobre la hacía a la Junta de Salud, oigan, huele bien culero. No le hicieron caso, así que mandó la misma carta al periódico y ya se volvió como que más, más parte del chisme. Señalaron que Kane había estado bajo presión política antes. Ya tenía varias acusaciones contra él, pero siempre se salía con la suya. Y Kane pensó que esto iba a terminar igual. Pero era su primera vez que estaba tratando con mujeres y no se daba cuenta de lo que esto significaba. Estamos hablando de mujeres, o sea, amas de casa, que pues no las dejaban trabajar, entonces...
No tenían nada que hacer.
Tenían mucho que hacer más que tener la casa limpia para cuando llegara el marido. Y pues el resto del día era pelear contra caca.
Ajá. Estamos haciendo un oficio para que en México deje de llamarse la montaña Popocatépetl. Ya tenemos otra Popocatépetl acá en Nueva York.
También había como una situación legal extraña entre la Junta de Salud y la legislatura del estado de Nueva York. Ahora, la legislatura le dio a la Junta de Salud de la ciudad el poder de emitir permisos para almacenar estiércol. Kane fue y solicitó un permiso, pero no se lo dieron. Y resulta que en realidad la Junta nunca le dio un permiso a nadie. Entonces, como la Junta no estaba haciendo su trabajo de revisar y ver si era factible poner un montón de mierda en algún lugar, pues no lo estaban haciendo. Y esto significaba que como no estaban haciendo su trabajo, estaban violando la ley del estado. Entonces, no querían meterse en pedos. O sea, si tú vienes y me dices que te doy un permiso y como no le he dado a nadie más, güey, se van a dar cuenta que no estoy haciendo mi jale. Ajá. Y me van a chingar.
Sí.
Entonces, cuando llegaron con la Junta, se le dijeron, oye, es que este montón de caca es un problema. Dijo, no, yo no sé nada de eso. Porque si decían algo, se van a dar cuenta que no habían dado el permiso, estaba un montón de caca ahí y estaban violando la ley estatal.
Diferentes y diferentes capas de mierda.
Así es.
Wow.
El New York Herald entrevistó al presidente de la Junta de Salud sobre la pila de estiércol y le preguntó que cómo era posible que tales pilas de estiércol hayan llegado a existir.
Es que si te preguntas, ¿cómo 2 cuadras de mierda de 9 metros llegan a este lugar?
El presidente dijo, cito, esa es una pregunta muy desconcertante. Hay marcadas diferencias de opinión.
Qué curioso, déjame te cuento.
Hay marcadas diferencias de opinión en cuanto a la salubridad del estiércol. O sea, estaban debatiendo si era malo o no que hubiera caca ahí al aire libre. En cuanto al montón de caca de Kane, dijo que lo había inspeccionado y dijo, cito, está lleno de estiércol.
Después de las evaluaciones, sí es caca. Sí es mucha, mucha caca.
Pero dice que no podía decir que fuera ofensivo. Cito, siempre hemos considerado que el estiércol es inofensivo en invierno. No puedo decir todavía qué rumbo seguirá la junta.
Ok.
Pues en invierno no hace calor, no huele tan feo, güey.
Ajá.
Yo creo que se congela, ¿no? Lo empiezan a usar los niños ahí para bajarse en trineo. Ajá, y la madre.
Luego le cae nieve encima y todo el
tiempo. Sí, pedo, se hace bonito. Ya tienes una montaña de 9 metros de nieve.
De nieve.
Ajá. Y parecía que la junta no iba a hacer nada, pero de repente se enteraron de este desmadre que iban a convenir a un gran jurado. Así que intervinieron y se reunieron el 25 de noviembre con el pretexto de que iban a hablar de la carta que mandó el señor Wendt al periódico. La junta le dijo a Kane, güey, quita todo el estiércol. Pero insisto, como Kane ya había pasado por esto antes. Ya llevaba 10 años con su montón de caca, claro. Y era más de... Ay, o sea, ¿quién le doy lana y ya me dejan ir?
Mames, es Nueva York, cabrón. No mames, ¿qué van a hacer?
Pues el güey dijo, no hay pedo. O sea, de hecho, su montón de estiércol no solo tenía conexiones políticas, también formaba parte de la economía de la ciudad. Los establos necesitaban que se quitara toda la caca de caballo todos los días. Si no se retiraba rápidamente, comenzaba a oler mal. Eso apestaba las casas de la gente que vivía ahí cerca. Y los agricultores necesitaban fertilizante, pero al mismo tiempo no les gustaban, digamos que les cagaban los magnates del estiércol. Porque los veían como especuladores que nomás subían el precio de algo que debía ser gratis. O sea, porque ya se están cobrando por caca, güey.
Sí, sí debería ser gratis.
O sea, tú como agricultor deberías poder ir a recoger así nomás. Ah, mira, necesito esta caca, me la llevo y la choca.
Sí, es como si te vendieran las cajas de los supermercados que regalan en la parte de atrás.
Ándale.
Donde están los trailers. Es de, güey, es tu pinche caja cagada. Regálamela, cabrón.
Se me hace cura que ya en el Walmart gringo le ponen así de... O sea, la caja trae como una leyenda que dice... Regresa esta caja a Walmart y te damos como crédito o algo porque cada caja nos cuesta $1, ¿no, mamá? Sí.
Ajá.
Entonces ya hay gente que se pone a juntar esas cajas, las lleva al Walmart y le dan ahí su gift card para que se compre sus...
Dale, su para coca. Que se compre más cajas.
Así es. ahora, también en ese vertedero estiércol, pues había empleados. Había 150 personas, uh-huh. Obviamente personas pobres, que vivían en vecindades bien culeras, que eran conocidos como Manure Man, o los hombres del estiércol.
Los hombres del estiércol.
Además de todo esto, los precios inmobiliarios en torno al montón de estiércol se vieron afectados porque pues, la gente no quería vivir a un lado al lado de un montón de caca.
Suena como una boy band muy cagada.
Y incluso una mujer dijo que ya los precios de las casas habían bajado a la mitad.
Ajá.
Entonces ya también estaban reportando que pues esto estaba afectando al negocio inmobiliario. Un periódico estaba muy molesto porque el fiscal del distrito había creado un gran jurado.
No mascotas, no queremos que se caguen aquí.
Suficiente tenemos con la caca que hay afuera como para que me traiga aquí a su sí. Pug.
No más mascotas.
No sabemos si su pug se está muriendo o está emocionado. Este periódico estaba enojado porque el fiscal de distrito se dejó influenciar por mujeres. Dijo, ¿cómo que habían dejado que éxito hayan invadido la oficina del fiscal de distrito?
Invasoras.
No querían que las mujeres se involucraran en cualquier área de la ley, porque si tuvieran éxito, parecería que las mujeres también podían hacer ese trabajo.
Fíjate nada más.
Fíjate.
¿Cómo han cambiado los tiempos? Ya ajá. Vamos a tener presidenta.
Ajá. 13 de las mujeres asistieron al... A ver si no se le cae la candidatura, ¿no? Ya se le han caído otras cosas.
Ajá. A ver.
A ver. 13 de las mujeres asistieron al gran jurado. Y sabemos que 3 testificaron porque está documentado.
Sí.
Una dijo que los olores eran, cito, completamente espantosos y simplemente insoportables. Llamó al montón un sufrimiento horrendo y espantoso. Y describió lo que vio en el vertedero como un inmenso montón de estiércol humeante y fermentando al sol.
Humeante y fermentando.
O sea, ya como
la... Que también se puede quemar, ¿no? Es combustible la caca.
Llegaremos a eso eventualmente, pero...
Oh, shit.
Describió de todo lo que vio el vertedero. Dijo que en su casa ya estaban enfermándose. Ajá. Las familias cercanas también, incluidos los niños. Una mujer entregó al jurado un informe escrito que documentaba las observaciones de la asociación. Porque obviamente, como buenas señoras chismosas, se la pasaban ahí tomando nota de, ah, mira, el montón de caca ya creció 1 centímetro. Uh-huh. Y llegó este güey y la chingada. Ahora, el periódico, en lugar de describir lo que contenía el informe, dijo, ah, sí, presentaron un informe con un hermoso moño.
Ok.
Es que son las niñas de los pulmones.
Sí, sí.
Y ahora, al realizar este informe, las mujeres esencialmente se están posicionando como expertas en la materia.
Fecal.
Justo. Ahora bien, los testigos masculinos no parecían estar tan molestos con la caca como las mujeres.
Ajá.
Un clérigo dijo que los residentes locales se habían acostumbrado a los olores y que los peores olores no eran del estiércol, eran de los mataderos. Y también de distintos lugares donde el agua se estancaba y que la mayoría de los olores malos venían de los barrios pobres.
Ok. Entonces hay que pasear la caca de acá para el matadero. Tapa las vacas muertas con caca para que ya no huelan tan feo.
Un hombre testificó que el vertedero no iba a provocar ninguna epidemia. Hubo muchas personas que testificaron a favor del montón de estiércol.
Ok, hay gente que le gusta.
Le gusta la caca. Otro dijo que los empleados de Kane estaban muy saludables y que el estiércol no era nada malo para la salud. Un representante del Departamento de Salud dijo que el estiércol estaba bien durante el invierno, pero que se supone que durante el verano Kane tenía que retirarlo. Tenía que encontrar otro lugar lejos de la ciudad para ponerlo, lo cual nunca había hecho.
Pues no.
Güey, ¿cómo mueves 2 cuadras de caca también? Es un chingo.
Necesitabas más shit band o cómo.
Manure man.
Manure sí, man.
También él platicó que cuando era niño pasaba una temporada en el campo y que su familia tenía un montón de estiércol justo frente a la ventana del comedor y que siempre comían con la ventana abierta y ¿qué? Que no le molestaba.
No.
O sea, estos güeyes ya parece que ya es como dicen el pedo de que hay ratones que se infectan de la madre de los gatos y ya no le tienen miedo a los gatos. Esos güeyes que ya tenían esa madre, pero de caca. Ya habían caca y era de...
Ah, huele a tripitas. Huele a tripitas.
La semana anterior al gran jurado, la Asociación de Mujeres había ido casa por casa, consiguiendo que más mujeres firmaran sus peticiones. Esto provocó que más mujeres se unieran a la asociación. Y en el juicio llegaron con sus peticiones firmadas por cientos de mujeres del barrio exigiendo la retirada del vertedero de caca. Los periódicos, obviamente, pues, muy, pues, digamos, muy de la época, diciendo cosas como que, ay, sí, llegaron las
señoras. Quítenla ustedes, son morras, limpien.
Sí, llegaron con sus...
Eran otros tiempos.
Eran otros tiempos. Llegaron y dijeron, ah, sí, claro, vienen las señoras con sus papelitos. Ajá. Y la señora Wendt, que ahora era ya la directora de la asociación, dijo, ok, vamos a llevar esto a la opinión pública. Organizó como que un meeting, invitó a gente, pasaron flyers. Hicieron sus fiestas de toppers o no sé qué hicieron en esa época para convocar a las doñas. Ajá. Y para intentar influir en la opinión pública. Y funcionó. Kane fue acusado por el gran jurado de mantener un prejuicio público. Porque, cito, se han depositado miles de toneladas de estiércol y se les ha permitido permanecer ahí durante todo el verano. El gran jurado también chingó a la Junta de Salud por negligentes. Kane fue arrestado, pero salió libre por pagar una fianza de $1,000. Pues ganaba 300 mil al año, güey.
Pues
ganar 300 mil al año por hacer pura mierda, güey. ¿Qué es esto?
Censurado.
Después del veredicto, un periódico escribió sobre la Asociación de Mujeres. Cito. Según ellos, esto era positivo, güey. Pero tiene sus tintes misóginos. Uh-huh. Pensamos que el gran jurado se ocuparía enérgicamente de este asunto después de haberlo puesto astutamente en manos de las damas más hermosas y locuaces. Siempre que se desee una presentación del gran jurado, las partes harán bien en descartar a los abogados y confiar sus casos a damas de caras bonitas y lenguas afiladas.
¿Lenguas afiladas?
Sí. Dijo, estas señoras no se callan, entonces. Ajá. Eso, y creemos que eso es bueno. Entonces ya quiten a los abogados, pongan a las señoras chismosas a hacer cosas.
Que se afilen las lenguas ahí.
Ahora, el presidente de la Junta de Salud dijo que retirar el estiércol solo creaba más problemas. Cito. Si la acumulación de estiércol en un terreno es ofensiva e insalubre, ¿cuánto peor sería la situación si se permitiera que el estiércol se acumulara en miles de establos en toda la ciudad? Eso ya se dieron cuenta 10 años después, pero bueno. Dijo que la Junta iba a detener las pilas de estiércol, pero que si nadie iba a sacar el estiércol de los establos, entonces ¿cuál iba a ser la solución y quién se iba a encargar? Otro funcionario de salud dijo que como no había un sistema público para el estiércol, esto estaba en mano de empresas privadas. Entonces es de, el gobierno no va a ser ni madre. Si alguien quiere inventar una empresa que lide con la caca, adelante.
Háganlo ustedes.
Una complicación fue que los agricultores no querían comprar estiércol que tuviera paja. Entonces lo que hacían era de que dejaban que la paja se pudriera, lo cual hacía que oliera más culero la caca en verano. Y luego después de eso ya la vendía como fertilizante.
Sí.
Entonces el funcionario sugirió que, ay, pues ¿por qué no pones a los trabajadores a separar la paja de la caca antes de venderlo?
¿Por qué no encuentras el nido de mierda en el pajar?
Ahora, el cuñado de Kane, el senador estatal Cullen, intentó que la Junta de Salud emitiera un permiso para otro vertedero de estiércol cerca de la calle 97. Bueno, claramente están tratando pues nomás de llevarse su caca a otro lado. El senador argumentó que el vecindario estaba escasamente poblado y que las instituciones no sufrían las consecuencias. Entonces, mira, aquí hay menos gente. Pues menos gente se va a quejar y los que están aquí haciendo sus negocios, pues no les va a importar tanta caca. No hay pedo. El senador también quería aclarar que la Junta de Salud supiera que él no aparecía como amigo de su cuñado. Aquí él estaba hablando en nombre de su distrito.
Ah, bueno.
Sí.
Esa casa no es mía.
Mientras hablaba ante la Junta Directiva, llegó una delegación de la Asociación de Cuidadores de Caballerizas y lo apoyó. Ellos dijeron que pasara lo que pasara, ellos necesitaban un lugar para poner el estiércol y que tenían un contrato con Kane para retirarlo y que de algún modo ese güey tenía que cumplir su contrato. Uh-huh. Pero la Junta de Salud les dijo, miren, no es mi pedo. Si ese güey no cumple, demándalo. Yo le dije que se llevara su mierda. Se llevan su mierda, pero el pedo no es mío.
Not my shit.
Los periódicos continuaron informando sobre la corrupción. Señalaron que el cólera estaba rampante en Francia. Eso significaba que iba a llegar a Estados Unidos en poco tiempo. Y que tal vez no era la mejor idea tener pues, montones gigantes de caca en todos lados.
Puede ser.
Probablemente. O sea, puede no sé. O sea, me parece raro que se tarden tanto en ponerse de acuerdo en que tener caca al aire libre es malo, güey. Ajá. Pero bueno. El New York Times se quejó mucho de los políticos. Dijo, cito, estos políticos corruptos no se contentan con quitarle el dinero a la gente. Incluso le quitarían la vida a los ciudadanos. No se contentan con privar a la ciudad del buen gobierno mediante sus combinaciones corruptas, sino que también la privarían de los medios de defensa contra la plaga más terrible y mortífera del mundo. ¿Cuánto tiempo aguantará el pueblo un gobierno tan completamente controlado por intermediarios políticos ignorantes y sin escrúpulos? Spoiler, un chingo de tiempo.
Todavía no sabemos qué pedo.
Todavía no sabemos.
Al rato hacemos un dollop de Coca-Cola y la falta de agua y de los pedos de vaca.
No, todo, güey.
Sí. Sí, sí.
Así que también incluso su departamento de salud, que debería estar libre de influencias políticas, como lo estuvo durante años en el pasado, no protege su salud y sus vidas porque los políticos dicen que no se debe realizar el trabajo sanitario. Dale. Muy bien.
Hoy en el dollop, los aviones de Taylor Swift. Ya bien rucos, ¿no?
Una inteligencia artificial, ya nuestra voz.
Sí, sí, ya.
Después de la acusación del gran jurado, el juicio contra Kane comenzó en diciembre. Entonces, primero hicieron el pedo del gran jurado, luego ya fue, ok, ahora sí empieza el juicio en forma en diciembre. Los periódicos cubrieron el caso y en su reportaje hablaban mucho de cómo se vestían las mujeres.
Ok.
Porque eso era lo que importaba.
Eso era lo que importaba, no sí. La caca.
Abrigos, vestidos de seda, pieles de foca, gorros de terciopelo. Hablaban de sus ojos brillantes, sus pies pequeños y sus caras bonitas. Hablaban de sinfonías en marrón y amarillo y gloriosas armonías en verde y dorado. Hablando de sus vestimentas.
Ajá. Es que ellas cagan flores, por eso no les gusta la caca de los animales. Hermosas.
Y con sus informes estaban consolidando que las mujeres eran de clase media y muy femeninas. No sabemos si esto lo hacían como que a propósito, pero pues lo estaban haciendo con su manera de reportarnos. O sea, como que... Ajá. Algunos piensan que lo hacían como para desacreditar de, mira, esta señora privilegiada viene aquí a quejarse de cosas que antes no eran un problema.
Que se vaya a su barrio rico. Uh-huh. Sí, así pasa también.
Algunos también informaron que esto se trataba de algo innovador, porque eran mujeres influyentes. Lo llamaban una revolución o una cruzada femenina. Un artículo explicaba que las mujeres estaban muy descontentas porque el fiscal de distrito de repente quitaba a ciertos miembros del jurado. Y pues esto significaba que ellas sabían cómo funcionaba el proceso, güey, y que no nomás estaban ahí de adorno. Uh-huh. Entonces, las mujeres, como digo, normalmente no desempeñaban papeles activos dentro de la sala del tribunal, pero ahora que estaban ahí activamente, no tenían dónde sentarlas.
Aprendieron y todo el
pedo. Sí, no, aparte de que aprendieron, güey. O sea, el pedo es de que el tribunal no estaba diseñado para sentar para mujeres. Para
tenerlas ahí.
Ahí, entonces, quitaron unos abogados porque llegaban otros abogados como que, ajá, a ver los casos y los quitaron de ahí, de sus lugares.
¿Dónde sentamos a estos seres menstruantes? No nos van a embarrar de sangre aquí donde practicamos las leyes. Oye, qué
nos van, nos van a embarrar de sangre donde aquí escupe mi compa cada que...
Sí.
Sí. Entonces, el problema es de que no había un lugar en la sala del tribunal donde ubicarlas. Así que las pusieron en una sección de asientos que normalmente estaba reservada para abogados. Pero esto significó que un grupo de abogados que estaban ahí tuvieron que abandonar la sala del tribunal porque ya no había asientos. Ellos no iban a estar parados.
No, pues cómo.
El hecho de que estas mujeres literalmente hicieran que hombres perdieran su lugar en la sala del tribunal también se volvió parte del debate.
Se volvió loco el mundo, ¿no? Sí.
Algunos periódicos les preocupaba que las mujeres pudieran terminar reemplazando a los abogados varones. Ajá. Porque es que, ¿qué va a pasar, güey? ¿Qué
ya,
sigue?
Ya quiten esa mierda porque ya las mujeres nos están invadiendo los jurados.
El cuñado señor de Kane, el senador Cullen, estaba ahí en la sala del tribunal. Y llegó gente que veía en los barrios pobres que eran empleados de Kane a mostrar su apoyo porque se iban a quedar sin trabajo. Wey.
Pues sí.
Trabajo de mierda, pero trabajo al fin.
Pero trabajo.
Un grupo de abogados y jueces fueron nada más a ver porque dijeron, güey, hay mujeres en el tribunal. ¿Qué está pasando?
Y que son hermosas y de lenguas afiladas. Hay que ver qué pedo.
Y sí, ellos nomás estaban ahí de metiches.
Sí.
Testificaron los funcionarios de salud. El Times informó que uno, cito, juró que el vertedero era la fuente de todos los hedores desagradables y que los mataderos cercanos no exhibían malos olores, ya que se mantenían en buenas condiciones sanitarias. Uh-huh. Ahora, el hecho de que hayan dicho esto era a propósito, porque todos, o sea, como todos eran corruptos, todos tenían sus tratos. Entonces, este güey tenía un trato con los mataderos, uh-huh, para chingarse a los otros güeyes. Entonces, si lograban echarle toda la culpa nada más al... Porque todo era un desmadre. O sea,
sí, sí.
Si está cerca de un rastro, huele culero. Si está cerca de un lugar que hace cuero, huele culero. O sea, si está cerca
de los secadores de sangre. O sea, todo tenía su propio hedorno.
Simón. Ajá. Entonces, estos güeyes como que dijeron, no, pues es que, o sea, mi gente es la de los mataderos. Entonces, vamos a echarle toda la culpa a esto y ya con eso nos quitamos de pedo nosotros. Ajá. Entonces, las personas que apoyaban a diferentes industrias estaban tratando de decir que el olor era la culpa de la otra industria, no de la suya. Sí, o sea, mi caca no huele, nomás de ellos.
Es que así dejaron los del otro gobierno. ¿Qué quieren que haga?
Sí, o sea, este güey estaba literal más tratando de, uh-huh, tirarle mierda al estiércol para que no le pasara nada a los mataderos. Otro funcionario de salud calificó los olores como espantosos. Luego llegó un carnicero y dijo que el olor era desagradable, pero que no era culpa de los mataderos, sino que era una combinación del estiércol y de las calderas que quemaban grasa. Uh-huh. Se junta la grasa con la caca y huele bien feo. El expresidente del Consejo de Salud testificó que los olores que salían de las alcantarillas no dañaban a las personas porque las alcantarillas sí estaban bien ventiladas.
Ah, bueno.
O sea, y por bien ventiladas eran más que le pusimos hoyitos a las tapas. Y ya con eso creía que...
Ya, oye, ya se ventiló.
Sí, ya se ventiló. 10 mujeres de la asociación testificaron, hablaron sobre los horribles olores y sobre cómo Kane dejó que el estiércol se pudriera. La señora Wendt dijo que a veces tenía que irse a caminar a otro lado de la ciudad porque de plano no podía, se tenía que alejar del olor. Y cuando fue a buscar la fuente del olor, lo hizo simplemente siguiendo su nariz. Las 10 mujeres testificaron que les provocaba dolores de cabeza y náuseas. Ahora, el abogado de Kane argumentó que el vertedero de estiércol de Kane estaba protegido por la ley y no representaba ningún peligro para la salud pública. También dijo que esto era parte de la vida de la ciudad. Uh-huh. ¿Tú quieres vivir en la ciudad o oler a caca, güey? ¿Qué quieres?
Shit happens.
Shit happens. Y no había forma de evitar esto. Cito, las únicas quejas contra Kane son de las damas de Bigman Hill. Continuó diciendo que las mujeres estaban confundidas porque la fuente del olor ni siquiera era el estiércol y que los vertederos de estiércol eran necesarios. Luego también atacó a las mujeres diciendo que la asociación estaba formada por mujeres con narices delicadas.
Ok.
También dijo que Kane estaba siguiendo la ley tal y como la entienden, cito, todos los hombres de sentido común. Estaba tratando de pintar a las mujeres como irracionales, como señoras ricas fresas, y que no eran razonables como los hombres que simplemente disfrutaban del olor del estiércol. Uh-huh. Pues que vas ahí, uno va ahí y de repente huele poquita caca y dice, ay, qué rico, la vida en la ciudad.
Sí, tolera. Uh-huh. Así es la vida.
Ahora, la defensa también presentó a sus testigos. Uno era un dentista, se llamaba Joseph Conway. Él vivía en la calle 45. Y él testificó que eligió vivir donde había olores. Dijo, no, yo ando, bebé, por toda la ciudad y aquí olía caca. Y dije, aquí me voy a morar. Okay.
Aquí ha de estar baratito. Vamos a ver cuánto es de renta.
Y que a veces iba al vertedero cuando estaba humeando para inhalar los vapores.
Ok, enfermo.
The Times reportó, cito, estaba seguro de que su pensamiento se había beneficiado por esta acción. Le dijo al tribunal que una vez tenía dolor de garganta, así que bajó al montón de estiércol, inhaló los vapores y así se libró del dolor de garganta.
Oye,
aparentemente.
¿Lo voy a intentar?
Sí, güey. O sea, si un día te duele la garganta, nomás huele poquita caca, güey. Junta los pañales de tu bebé, güey. Ahí.
Ándale, tengo bastante caca.
Ármate así en una cuadra, güey, unos 2 metros de caca y ahí nomás la vas oliendo. Ajá. Otras personas testificaron que los olores venían de los mataderos y de las alcantarillas, no del montón de mierda. Y uno llamó a los mataderos y alcantarillas un terror. Bueno, de hecho dijo un terror santo, a holy terror.
Ok, porque es la holy shit. ¿Y cómo la no va a espantar shit si es la holy shit?
Ahora, varios cuidadores de establos testificaron que el olor del estiércol era bueno para la salud. Uno de ellos, que se llamaba John Tracy, dijo que abogados, políticos y jueces a cada rato van a su establo nada más para oler estiércol. Uh-huh. Sí, de güey, necesito, ya no es...
Es para forjar carácter. Dele.
Sí, no era ir a tocar pasto, era ir a oler mierda.
Para agarrar anticuerpos, ándele.
Cuando se le pidió que nombrara a uno, así, para ver si era cierto, dijo que el general Ulysses Grant, expresidente de los Estados Unidos, había ido a su establo a oler caca. Ajá. El problema es que Grant llevaba 7 años muerto.
Ah, bueno. De hecho, vino y se murió aquí. Está debajo de la montaña de mierda.
Sí, encontraron una vez un cuerpo bajo.
¡No mames!
No el de ese güey, pero sí encontraron. Uh-huh. O sea, los mafiosos y todo, de repente, usaban estos lugares para esconder cuerpos. Ajá. Güey. Michael Caine testificó, admitió que ya había sido multado antes por tener su pila de perjuicio ahí en el pasado, pero dijo que no salían olores de su vertedero de estiércol, que el verdadero problema y la verdadera fuente del olor eran los huesos, trapos viejos y basura en el relleno sanitario de un lado. Ajá. Caine perdió y el juez le ordenó retirar la pila de estiércol en 30 días. Su sentencia fue suspendida hasta que lo hiciera. Entonces, si el güey no iba a quitar su mierda en 30 días, lo iban a meter a la cárcel.
Ok.
Las mujeres ya habían hecho más progreso.
¿Todo?
Todo, güey. Tiene que quitar algo. Todo, ¿no? Toda la caca se la tenía que llevar a otro lado. Uh-huh. Algunos periódicos señalaron que esta decisión era injusta. Cito, al defender su caso ante el tribunal, estaba defendiendo su propiedad. En este caso, la victoria de la salud se logró sobre la propiedad.
Válgame Dios.
Entonces, sí, o sea, era su caca, güey.
Sí.
Y él, su caca, él sabe qué hacer con ella. Él se
siempre,
la ganó.
Siempre se había salido con las suyas. Uh-huh. Desde la primaria era muy bueno con las heces y así.
otros decían que ya era hora. El Tribune dijo, cito, debería haberse hecho esto antes, hace mucho tiempo. La molestia debería eliminarse sin importar lo que le cueste a Michael Caine. Y en última instancia debería ser castigado por haber permitido que existiera en un principio. Uh-huh. Caine llegó y dijo, hey, ya quité la caca, todo chido. Enviaron inspectores del Departamento de Salud y dijeron, Simón, ya quitó la caca. Pero luego llegaron las mujeres otra vez.
No es cierto.
Dije, no es cierto, no quitó la caca. Todavía quedan más o menos como unos un metro y medio de caca. Ajá. O sea, quitó la mayoría.
Bueno, sí, oye, de 9 a 1.5.
Sí, ya... quitó un chingo.
Sí.
Te quitó 3/4 de la caca.
Ajá. Y ahí es cuando salieron los cuerpos. ¿No?
Pero todavía era un montón de metro y medio de caca de 2 cuadras de largo, güey. Ajá. Entonces las mujeres firmaron declaraciones juradas ante el tribunal, indicando que ahora pues, medía metro y medio más o menos. El juez las designó como inspectoras del estiércol. Uh-huh. Ahora eran delegadas por el tribunal y podían supervisar y sus informes iban a tener más peso que el informe del Departamento de Salud. Porque ya un juez les había dado el poder de decir, órale. Ajá. Ustedes querían ensuciarse las manos, van.
Pues órale.
La Asociación de Mujeres formó grupos a los que llamaron comités de vigilancia. Ya tenían alrededor de 300 miembros. Cada uno de los comités se turnaba para vigilar la pila de caca.
Ajá. Y el dentista bien agüitado, ¿no? ¡Mi caca! ¿Dónde está? ¡Me duele la garganta!
Y estaban ahí. Pues de repente se turnaban y iban a ver. Algunas tenían miedo de que... Porque este güey estaba conectado, era un pinche mafioso sí, de la mierda. Claro, sí. Entonces se disfrazaban cuando pasaban por ahí cerca o veían desde lejos con un telescopio o algo, pero siempre lo tenían vigiladito el güey. Ajá. Dijeron que la pila de estiércol estaba empezando a crecer otra vez. Enviaron notas detalladas. Y una mujer notó que Caine, siempre que andaba caminando por ahí, se ponía un pañuelo para no oler caca. Ajá. Que según él no olía, ¿no? Pero pues, o sea, el pedo era el basurero de al lado.
Torcidote.
Le entregaron las declaraciones juradas al tribunal. Y el cuñado de Caine en ese momento presentó un proyecto de ley en el Senado Estatal para obligar a la Junta de Salud a emitir un permiso entre la calle 95 y 97 para poner la caca ahí otra vez intentó hacer lo mismo. Pero ahora ya no fue con la Junta de Salud, ya se fue con la ley estatal. Ajá. La asociación envió una delegación de mujeres a la capital del estado. Llegaron las mujeres, presionaron a los senadores y todos para que no pasaran la ley. Ganaron, güey, rechazaron la ley, no pusieron el permiso para otra vez tener caca ahí. Ajá. Y las mujeres comenzaron a presionar a la Junta de Salud municipal para que negara todos los permisos en la ciudad. Y la Junta aprobó una resolución indicando que no se otorgarían ya permisos para nada. No lo habían hecho antes, pero dijeron, ahora sí, ya no. Ahora es oficial.
Qué chingón, güey. No more shit. No more shit. No more shit. ¿Y qué le hicieron a los 7 metros de caca?
Se los llevaron a otro lugar ya fuera de la ciudad. Ajá. Okay. ¿Qué es lo que hacemos ahora como sociedad?
Al océano.
Sí, ya es que está la isla de plástico en el mar. Abajo hay una isla de caca, güey.
Damn, sí.
No, o sea, es lo que se hace ahorita, ¿no? Que nomás mandas la basura lejos donde vive la gente, pero de todos modos sigue siendo un desmadre.
Sigue estando las montañas de basura y caca.
Uh-huh. A principios de febrero de 1885, la asociación informó al tribunal que Caine estaba removiendo rápidamente los montones de estiércol porque ya se había rendido. Ya, o sea, pudo contra 10 años pudo contra otros güeyes, pero no pudo un año contra mujeres.
15 mujeres.
El juez le impuso una multa de $250 y le quitó la pena de cárcel. Después de esto, la asociación ya reclamó victoria sobre Caine y la Junta de Salud. Pero esta junta de mujeres, viendo por la salud de los demás, apenas estaba comenzando. Formaron una filial de la asociación en el área de Murray Hill para mejorar la situación en las vecindades, donde era común que en el sótano hubiera agua estancada o aguas residuales ahí nomás viviendo.
Ya se llevan en sus caballitos las 15 morras a otras vecindades. Disculpe, aquí huele a mierda.
Y de hecho, lo que pasó fue que la asociación tomó la expectativa tradicional de las mujeres como amas de casa. Dijo, si somos las amas de casa, pues toda la ciudad es nuestra casa. Entonces se volvieron básicamente en amas de casa municipales.
Ándale, empoderadas.
Y continuaron siendo expertas en condiciones sanitarias. Después se fueron tras los mataderos y tras la gente escupiendo en público. Uh-huh. En 1882, 2 años antes de que pelearan contra el estiércol, un bacteriólogo alemán llamado Robert Koch había identificado el germen más buscado del mundo, el Mycobacterium tuberculosis. En ese tiempo, la tuberculosis mataba a 1 de cada 7 personas en Estados Unidos y en Europa, güey. Era la enfermedad más mortífera de la época.
Sí.
Ya cuando vincularon a la tuberculosis con una bacteria, Se abrió la puerta a campaña de salud pública destinadas a prevenir su propagación. Por 6 años, la LHPA, estas señoras, estuvieron presionando a la Junta de Salud de la ciudad para que adoptaran medidas de protección. En 1896 obtuvieron una ordenanza. La ciudad prohibió escupir en público.
Ok. Porque si escupías con tuberculosis y alguien más lo olía, pues ya valió.
Sí, o sea, porque no se ven exactamente. O sea, es como todo el desmadre que cuando estornudas o algo, pues como que se hacen las gotitas del virus y la chingada, como esos. No me acuerdo qué medicina era, pero esos comerciales de que subía un güey a un camión y luego tosía y luego salía volando acá, como todo el desmadre. ¿Sí? Ajá. Esa madre me traumó de niño, güey. Y nomás veía toser a alguien y me imaginaba así un vapor verde llegando hacia mí. Era horrible. Al principio la ciudad colocó carteles en los tranvías recordando a la gente que no escupiera y animó a los ciudadanos a recordarse unos a otros. Güey, no seas mierda, no escupas en la calle, güey. En 1909, un nuevo comisionado de salud decidió hacer cumplir la ordenanza con más fuerza. De repente así hacían redadas contra escupidores.
Ajá.
O sea, mandaba a sus agentes y si veían a alguien escupir, los arrestaban.
Ok.
Y así los llevaban junto al tribunal y los multaban. Y luego empezaron a repartir también folletos informativos sobre los peligros de escupir, porque pues era peligroso escupir y contagiarse de algo.
Ajá.
Ahora, esta prohibición de escupir también fue parcialmente útil para limitar la propagación, no nada más de la tuberculosis, sino de cualquier enfermedad. La creación y aplicación de la ordenanza contra escupir en la ciudad de Nueva York y finalmente en otras 150 ciudades en Estados Unidos creó conciencia sobre la amenaza que planteaban la tuberculosis y otras enfermedades.
Uh-huh.
Ahora, no saben exactamente todavía cómo se propagaba, nomás saben que era una bacteria. Lo que sí está, el argumento de las señoras era de que pues, ellas iban caminando en la calle, si alguien escupía al piso, ellas estaban en vestidos largos y pues la bacteria se podía subir por el vestido y las se podía enfermar.
Ande, por esas señoras ya no es deporte olímpico los escupitajos, a ver qué tan lejos escupes.
No, ya no. Ya nomás lo haces en la privacidad de tu casa.
Claro.
La prohibición tuvo un efecto indirecto al ayudar a prevenir la propagación de enfermedades en general, porque la gente ya empezó también como a darse cuenta de que pues, o sea, existe algo que se conoce como higiene pública y tal vez hay que ponerle atención. Durante varias décadas, las señoras trabajaron en muchos proyectos en la ciudad de Nueva York, lucharon por mataderos sanitarios en la ciudad y finalmente por la eliminación de los mataderos en general. Entonces, ya es de si van a matar animales, que no sea en la ciudad, que sea allá afuera.
Ok.
De hecho, creo que también por esta época, luego lo platicamos, hubo disturbios porque los güeyes que vendían la carne, como que hicieron su mafia, les subieron el precio y unas señoras también fueron a hacer un desmadre, güey. O sea, literal agarraban la carne de las tiendas y dentro del boicot y la tiraban al piso y la quemaban para que nadie más la pudiera comprar.
No.
Estuvo chida. La asociación también investigó, cito, el abastecimiento de agua, las casas, la higiene escolar, limpieza en las calles, eliminación de basura, el alcantarillado, el saneamiento de prisiones y viviendas, y en varios casos influyeron a la legislación para aprobar leyes sanitarias.
Uh-huh.
Si no fuera por estas señoras, no habría muchas leyes sanitarias.
Sí, güey, esto es de un culero.
Sí, de por sí vas caminando y de repente pisas caca de vagabundo, güey.
Ah, sí, pero en Juárez.
No, sí, claro.
En Nueva York ya no pasa.
Todas estas mejoras al saneamiento en la infraestructura pública contribuyeron a la disminución de enfermedades en Nueva York a principios del siglo XX. Pero la ciudad de Nueva York no era el único lugar con enormes montones de mierda al aire libre.
Ajá.
Un montón humeante de estiércol lo suficientemente grande como para llenar un estadio dominó la periferia de la ciudad de Sioux City en Iowa.
Okay.
Y esto ya fue en los 50s y 60s. O sea, esto no fue en los 1800, esto fue el siglo pasado apenas. Los corrales de Sioux City prosperaban comercialmente. Había chingos de campos de ganado, había güeyes que procesaban la carne, granjeros, compradores, comerciantes, camioneros, chingos de negocios envueltos, o sea, alrededor de...
De la mierda.
De la carne, güey.
No, de la carne.
Y la mierda ya nomás era como el desecho.
Uh-huh.
Estaban cerca del río Missouri. Y decían que, pues, o sea, sí, qué chido, ¿no? Chico dinero.
El río Missouri.
Sí, o sea, como que, sí, pues, qué padre, estamos haciendo dinero, pero pues huele a caca, güey. O sea, ahora estamos hablando de... O sea, en los 50 y 60 estamos hablando de algo más industrializado. O sea, ya no eran... Eran miles, casi millones de animales los que estaban ahí cerca, güey. Eran ovejas, cerdos y vacas, y estaban ahí en los corrales que siguen ganando dinero. Los corrales se limpiaban diariamente, los desechos se cargaban en camiones, así, en, o sea, de los que llevan grava y la chingada, pero modificados para llevar mierda.
Para llevar mierda.
Y una vez que el camión estaba lleno, se descargaba ahí como a 100 metros de la interestatal. Y nomás se fue haciendo más y más grande el montón de mierda, güey. Se expandió hacia afuera y hacia arriba, alcanzó el tamaño de un campo de fútbol y como unos 6 metros de altura. En los veranos secos, la pila de estiércol se incendiaba frecuentemente. Ajá. Debido a la combustión espontánea.
Pues sí.
Tenían que ir los bomberos, güey, a apagar.
Apagar la mierda.
Apagar la mierda. No mames. Y sí, o sea, pues a veces el olor viajaba kilómetros cuando soplaba el viento. O sea, había ventarrones fuertes como los que nos llegan aquí en Juárez. Ajá. De repente olía caca así como 10 kilómetros allá.
El clima. Va a haber vientos a 25 kilómetros por hora para que se cuiden las narices porque va a oler a mierda para allá, para abajo.
La Cámara de Comercio de Sioux City estaba indignada. Pero los corrales no les importaba, un grupo de funcionarios pues decían, esos pinches burócratas no entienden cómo se mueve el dinero aquí. Entonces, los burócratas empezaron a poner multas y cosas. Y los corrales decidieron pelear en contra de esto, poniendo un letrero al borde de la carretera, ahí donde estaba el montonzote de mierda, que decía, si toda esta pila de estiércol está aquí debido a nuestra gran capacidad ganadera.
Ok.
Y incluía una imagen de una pepita de oro y decía, el olor del oro.
El olor del oro. Ni se les ocurra hacer una asociación de 15 mujeres, por favor.
Ahora, la Cámara de Comercio estaba disgustada por el anuncio e indignada por el descaro de los corrales. Así que como buenos burócratas decidieron hacer lo que puedes hacer como burócrata. Una pendejada.
Burocracia.
Pusieron una valla metálica alrededor del montón de caca.
Ok.
5 metros, okay. O sea, el montón de caca de 6 metros.
Ajá.
Una valla metálica de 5 metros.
Ajá. Que ayudó en nada.
No ayudó en nada, güey. O sea, según ellos era para bloquear el olor.
Ajá.
No, pues, o para bloquear la vista, pero no todavía se alcanzaba a ver la mierda, se alcanzaba a ver el anuncio, estos güeyes volándose de los burócratas. Sí. Y el olor todavía se lo llevaba el aire.
Y después la mierda desbordaba el...
Sí. Todos los que conducían por la interestatal podían ver todo y percibir el olor. Pero ya a mediados de la década de 1960, como estaba cerca de un río, la Agencia de Protección Ambiental llegó y les dijo, quiten su mierda de aquí. Porque el gobierno federal no quería caca cerca de los ríos. Ajá. Aunque sigue siendo un problema. Ya ves que luego de repente dicen, no, que retiraron la lechuga de quién sabe qué supermercado y todo porque traía bacteria.
Ah, sí.
Muchas veces es porque está mal guardada la caca y cae a los sembradíos. O cae al agua, en el agua se contaminan los sembradíos y luego estamos comiendo cólera.
Sí.
Pero pues esa es la historia de la montaña de estiércol.
Oye, gran historia, ¿eh? Muy cagada. Te digo.
Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 476 de The Dollop, The Manure Pile. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. Ahí me encuentran como Ningún Eduardo.
Ahí me encuentran como Brian the Machine.
Y si no conocen su historia, están condenados a vivir en caca. Ni modo, ¿ya qué hacemos?
Pues sí, ya.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.